Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. El ex ministro de Turismo, hoy senador Tabaré Viera, planteó a nivel de trabajo un sistema distinto, hablando de reducir la jornada laboral, que es que se trabaje en 4 días y se descanse en 3, emulando un concepto o una idea que él vio a nivel de lo que es Inglaterra. ¿Está de acuerdo con esto?
A ver. Obviamente que desde el punto de vista simpático todo el mundo diría, está bueno, bárbaro. Yo creo que hay que ser muy responsables con esas cosas. Un régimen general de esas características, establecido por ley, no sé si es la propuesta de Viera, no la conozco en detalle, no hemos hablado del tema. Yo creo que el tema de la reducción de la jornada laboral es un tema que está en la agenda del mundo del trabajo a nivel mundial, pero también está dentro de un marco en donde la contrapartida de estas cosas es la productividad, es la mejora de la productividad. Entonces, hablar de una reducción de jornada laboral o de, más fuerte aún, de eliminar un día de trabajo, el impacto que puede tener eso en el mundo empresarial puede determinar la caída de los puestos de trabajo. Porque, ¿qué va a hacer el empresario? Porque si empezás por ahí, por la reducción de la jornada de trabajo, sin mejora de productividad, o sea, es empezar por poner la carreta delante de los bueyes. Es decir, la reducción de la jornada de trabajo puede ser un resultado de un acuerdo que supone una mejora de productividad. Hay que preguntarle a Richard Reid, que ha sido el impulsor en la bebida de esos acuerdos, y han funcionado. En la bebida ha habido reducción de horas de trabajo a cambio de un conjunto de indicadores de productividad que, si se cumplen, ok, está funcionando. Lo mismo pasa en algún sector de la construcción, en algún sector de la salud, ahora recientemente en el metalúrgico, que se reduce una hora, algo así. Ahora, plantearlo como norma general y sin discutir lo previo, que es la mejora de productividad, me parece que no es viable y que además corre el riesgo de que se termine perjudicando el propio trabajador.
¿Es demagógica la propuesta?
No sé, yo no quiero calificarla porque tendría que estudiarla en detalle, pero yo digo lo que hicimos.
¿Es irresponsable?
Yo digo lo que hicimos en el ministerio. Sí. El ministerio formamos un grupo de trabajo con participación del PIT-CNT y de las cámaras empresariales y del Ministerio de Trabajo, que está estudiando cómo mejoramos la productividad del país y en cada sector de actividad. Obviamente que un resultado de implementar medidas de mejora de productividad puede ser la reducción del tiempo de trabajo. Ahora, largar la reducción del tiempo de trabajo sin la previa, que sí, es cómo mejoramos la productividad, es irresponsable. Lo digo con total franqueza, me sorprendió. Me parece que no está bueno. Nosotros tenemos que...
¿La irresponsabilidad en política es populismo?
No, el populismo es una concepción más general.
Bueno, pero ahí
esto
viene
es
la idea.
Una medida que yo considero no responsable. Eso es lo que puedo decir.
O sea, ni demagógica ni populista. Irresponsable, nada más.
Sí, es una irresponsabilidad porque además genera una expectativa que, la verdad, se puede ir cumpliendo lentamente. A ver, acá el tiempo de trabajo, tanto en su distribución como en su cantidad, es parte de la agenda del mundo del trabajo.
¿Usted cree que en el próximo periodo sí o sí la jornada de 48 horas semanales baja? ¿Con todo esto que está diciendo?
Vamos a ver, tiene que estar asociado a que el Uruguay tenga mayor capacidad de producción en los mismos tiempos.
O sea, si eso no se demuestra, quedan 48 horas.
Y es muy difícil, porque el tema es que eso implica, a ver, si yo no mejoro la productividad, pero bajo el tiempo de trabajo, baja la rentabilidad de la empresa. Si la empresa pierde rentabilidad, tiene que ajustar. Por algún lado ajusta. Y, claro, pérdida de puesto de trabajo o reducción salarial. Entonces estamos en el punto de partida. Por eso digo que es poner la carreta delante de los bueyes.
Hablando de lo que pueden, decisiones que pueden tomar las empresas, ustedes presentaron un proyecto de ley en el Parlamento hace casi 2 años para regular el trabajo por aplicaciones. Hace poco tiempo la empresa PedidosYa despidió 250 trabajadores de un plumazo en un mismo día.
Sí.
¿Ese proyecto que ustedes presentaron hubiera evitado que esto pase o pasaba igual?
No, pasaba igual porque esos 250 trabajadores de PedidosYa eran dependientes. O sea, nosotros vamos a distinguir. PedidosYa tenía una sección que era atención al cliente, en donde tenía contratada gente en modalidad de trabajadores dependientes. lo que hizo PedidosYa, que a nosotros nos tomó por sorpresa, porque fue una decisión que se tomó a principios de año, en enero, fue cerrar el sistema de atención al cliente y despidió a todos los trabajadores, pagándoles todas las obligaciones, los despidos, todo de acuerdo a la ley, y además empezaron a contratar a una empresa que a su vez ha contratado una parte de esos trabajadores despedidos. Eso no hubiera cambiado con la norma, porque nuestra norma a la que estamos refiriendo está relacionada con los trabajadores por aplicaciones en régimen de contratos de empresas unipersonales, que PedidosYa sí, la mayor parte no, yo creo que casi todos los repartidores,
la motito,
los delivery, facturan. Y lo mismo pasa con los Uber y otras, y seguramente va a ir creciendo esa modalidad. Por eso dijimos, pará, esto merece una norma especial, porque ya en el mundo, en varios países, ahora la Unión Europea acaba de aprobar una norma general para trabajadores por aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Es, independientemente de que sean dependientes o trabajadores por cuenta propia, tienen que tener derechos y protecciones mínimas aseguradas. Por ejemplo, el derecho a una remuneración que esté por encima del salario mínimo nacional, o por lo menos en el equivalente. El derecho al descanso, un horario razonable. El derecho a ser debidamente informado cuando vas a ser desvinculado de la empresa. Porque hoy en día, con el tema del algoritmo, hay una caja negra que te dice, bueno, usted no pertenece más, no lo vamos a contratar más, y el trabajador no sabe a qué se debe. Entonces, todo eso, mirando la legislación chilena, la legislación española que existe, fue que elaboramos el proyecto de ley hace un año y pico, lo mandamos al Parlamento.
Y ahí está esperando.
No hemos tenido todavía la suerte de que el Parlamento lo trate.
O sea, no la ve para este periodo.
Vamos, no, yo la, a ver, estaba en la agenda de la Comisión de Legislación del Trabajo para la semana pasada, y tuvimos que reprogramarla por una sesión plenaria de la Cámara de Diputados, y vamos a tener reunión el miércoles que viene, y tenemos la esperanza de que sí, porque estas cosas, es como la ley de teletrabajo, son nuevas modalidades de relaciones laborales, teletrabajo, trabajadores por aplicaciones, con la inteligencia artificial vamos a tener que empezar a pensar fórmulas, porque si no el mundo va adelante, el trabajo va cambiando, y la normativa de protección tiene que acompañar.
Usted hablaba recién que en esos trabajadores debería establecerse en este proyecto de ley el derecho a saber que va a ser desvinculado. En los trabajadores dependientes, los empleados...
¿Y con qué evaluación?
Y ahí está. En los trabajadores dependientes comunes y corrientes, ese derecho no existe. Empresa va y le dice, se terminó.
Sí, pero hay una relación.
El despido debería de ser preanunciado, por lo menos... Hoy es injustificado, no puede justificarlo, salvo que sea sindical o lo que sea. Pero ¿debería ser preanunciado por lo menos el despido?
No, a ver...
Es algo que los sindicatos piden.
Esto es un tema. Yo no lo tengo tan claro. Me parece que, de todas maneras, obviamente el derecho a despedir de parte de la empresa es un derecho, es parte del juego.
¿Usted no haría el despido justificado, como en otros países, que hay que establecer la causal sí o sí?
Sí, yo no me parece que sea un camino adecuado. El preaviso puede ser, porque ayuda a que ese trabajador que sabe que va a ser desvinculado, bueno, pueda empezar más temprano. De todas maneras, nosotros tenemos un seguro de paro por despido de 6 meses que muchas veces no alcanza.
¿Y el preaviso de cuánto tiempo tendría que ser?
No, capaz que un mes, una cosa así, porque también es cierto que después que le vas a decir de parte del empleador a un trabajador que se va, la relación queda afectada, entonces... También eso hay que tenerlo en consideración,
¿no? Pero si es una modificación, ¿qué ayudaría en este tipo de situaciones?
Hay que evaluarlo. Yo no me animaría a ser contundente al respecto.
Pero si está inclinado un poquito a eso, por lo que veo.
Sí, a buscar la manera de hacer que ese trauma, que es un despido...
No sea tan abrupto. Lo que yo llevo en el final de la entrevista algo más político partidario. Usted es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente. Ya sabe que va a ganar en junio, porque no tiene competencia, se lo tiene clarísimo. Pero formalmente es precandidato. ¿Al Partido Independiente le sirve que ni la coalición republicana que integra, ni el Frente Amplio tengan mayoría parlamentarias? Por dos cosas. Uno, para que la democracia juegue en eso de pongámonos de acuerdo. Y dos, para ser el fiel de la balanza.
A ver, nosotros hemos integrado este gobierno, somos parte de la coalición. Tenemos una evaluación positiva de lo ocurrido en este periodo de gobierno. Nos parece que se llevaron adelante cambios que eran necesarios, imprescindibles y que estaban demorados. Voy a decir simplemente tres. Uno, la reforma de la seguridad social, que todos decíamos que había que hacerla. Bueno, nosotros la hicimos sin calcular, sin medir si son costos o no. Yo creo que no son costos, pero lo hicimos. Dos, la transformación educativa, que está en proceso y que le falta mucho todavía para consolidarse. Tres, la reforma del Estado, que apenas dio unos primeros pasitos. Todo eso hay que seguir avanzándolo e incorporar otras cosas como la reducción de la pobreza infantil.
Pero para tener peso parlamentario, ¿le sirve que ninguno tenga mayoría parlamentaria?
A eso voy. Por lo tanto, nosotros formamos parte de la coalición y pretendemos que la coalición gane nuevamente. Entonces, no estamos especulando con a ver si le falta esto o aquello. Nosotros somos parte de un bloque.
O sea, usted quiere tener la mayoría.
Le vamos a pedir a la gente que cree que lo que se hizo estuvo bien y que en particular lo que hicimos nosotros desde el Partido Independiente, que podemos hoy mirar a la gente a los ojos y decirle en donde estuvimos, lo hicimos bien, con éxito, con responsabilidad, con lealtad y sin tener nada que ocultar. Esas cuatro cosas.
Pero la democracia, ¿no es más saludable que ninguno tenga la mayoría y que tengan que negociar las cosas?
Pero es que ninguno tiene la mayoría.
Hay dos bloques, ¿cómo que no?
No, bueno, justamente, pero uno de los bloques tiene que tener la mayoría para poder gobernar. Entonces, ese es el debate de octubre, es decir, cómo se distribuye el Parlamento. Y nosotros aspiramos a que la coalición obtenga la mayoría de los parlamentarios. También aspiramos a que el Partido Independiente tenga un porcentaje de ese bloque mayor. Nos lo merecemos, estamos convencidos de que este partido demostró en este periodo de gobierno que tenía capacidad de gobernar, cosa que nunca habíamos podido mostrar porque nunca habíamos estado en el
éxito
gobierno.
¿Éxito para ustedes en octubre qué es?
No, el éxito es tener una bancada parlamentaria mucho mayor y formar
mucho mayor
parte.
Que es, ¿cuántos senadores, no, cuántos diputados?
Que sé, esas cosas, Gustavo.
Hoy tienen un diputado nada más. Sí. Superan tener cuatro
nosotros
diputados
que,
y un senador.
Sin duda que tenemos que estar otra vez en las dos cámaras y de allí para arriba, de acá para arriba, que es nuestro eslogan de campaña, porque hicimos cosas y por eso le podemos pedir a la gente el apoyo para hacer más cosas. Ese es el planteo. Tener una representación parlamentaria importante, cogobernar nuevamente y mostrar de qué más cosas podemos ser capaces.
Todos esos temas obviamente van a quedar para la entrevista cuando sea oficialmente sí. El candidato del Partido Independiente. Pero como es precandidato y lo hacemos con todos los precandidatos, le quiero dejar los segundos finales para que le diga a quien nos estuvo acompañando en esta entrevista, sí. ¿Por qué, a pesar de que no hay competencia, acompañarlo con su voto en las elecciones internas?
Es muy buena esa pregunta, porque justamente el no tener competencia puede generar una sensación de que no es necesario votarnos el 30 de junio. Y en realidad es al revés. La carrera para octubre empieza el 30 de junio. Y ese día, el ciudadano que siente que nosotros hicimos bien las cosas, que nosotros merecemos el respaldo y la confianza de ese ciudadano, nos tiene que acompañar ese día para arrancar fuerte, para mostrarle a la ciudadanía, al resto de los ciudadanos, que este partido es un partido importante, que un partido que tiene cosas para hacer, que ya hizo, pero que además tiene cosas para hacer. Es decir, hemos actuado en distintos roles, en el mundo del trabajo, en el mundo de la seguridad social, en el mundo de la equidad de género, en el mundo de la educación, de las adicciones, de los medios públicos, de la cultura, de las relaciones internacionales, y en todos lados podemos mirarle a la gente a la cara y decirles, podemos hacer más cosas. Por eso el eslogan nuestro es de acá para arriba. Y por eso esperamos que el 30 de junio todos los que creen que hicimos las cosas como debíamos nos acompañen con su voto, aunque no sea obligatorio y aunque ese día haga frío. Hay que arrancar fuerte desde el día de la elección interna.
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres, gracias por ser parte de Quien es Quien.
Encantado, un gusto.
Gracias también a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, lo principal de emisión de Quien es Quien, jueves 22:30 horas en Canal 5. Dios mediante entonces, nos encontramos en un próximo Quien es Quien. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.